Es una belleza todo esto que está sucediendo y arrancó de una semilla muy pequeña. Y tenemos que no olvidar, porque vosotros, muchos de vosotros, lo habéis tenido ya desde antes, no olvidar que esto es una rama, un aspecto del apostolado de la oración. De ahí arrancó, es su nervio interior, el apostolado de la oración. Y quiero hablaros de eso, del ofrecimiento del apostolado como camino de santidad. Hablar de este apostolado de la oración es entrar en el camino de la santidad. Pero de la santidad diríamos en la vida ordinaria de cada uno. El apostolado de la oración no es un movimiento, diríamos, de laicos, porque también hay sacerdotes, hay religiosos, contemplativos, contemplativas, que son del apostolado de la oración. Mas quizás donde más se propagó al comienzo fue a través de las monjas de clausura, que acogieron porque entendían muy bien de esta manera el sentido profundo de su vida. No se refiere tanto a organizaciones, sino a llegar al sentido de la vida. Está centrado ese espíritu en la fórmula del ofrecimiento que tenéis vosotros y que comienza con esas palabras: Ven Espíritu Santo. Vendremos a ello, pero primero quiero recargaros esto. El punto de partida tiene que ser el que nosotros estamos llamados a la santidad. Es el punto de partida, la llamada universal a la santidad. Este punto de la llamada a la santidad ha sido una característica del Concilio Vaticano II. Es verdad que para nosotros, ya para vosotros, el Concilio Vaticano II se pierde en la oscuridad de los tiempos. Nosotros hablamos del Vaticano II como último grito, y vosotros lo veis así como un grito en lontananza, allí, que sucedió en esos tiempos. No, es algo que hemos vivido, pero vivido de cerca, metidos un poco dentro en su ambiente. Quizás es el primer caso en que en un concilio se dedique expresamente tanto al llamamiento a la santidad. Y se ha insistido en la llamada universal a la santidad, llamada de todos a la santidad. Hay un número, el número 41 del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en que se dice así expresamente que todos los fieles cristianos, todos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, santificarán más cada día, si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial, y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios ama al mundo. Es una expresión maravillosa. Los que estuvimos allí en aquel ambiente, no digo yo no estuve en el concilio, estaba en Roma durante el concilio, pero los que vivíamos un poco comentarios y veíamos que había una gran agitación y que había momentos de lucha, de... Ahora lee uno de los textos, parecen angélicos. Es una cosa tan limpia, tan lisa. Y es verdad, dice que en la primera parte del concilio trabaja el demonio y en la segunda ya se derrama el Espíritu Santo. Y es verdad, son textos preciosos. Llamada universal a la santidad. El apostolado de la oración fundamentalmente se apoya en esto. pero eso es para todos. Entonces, ¿qué entiendo por esa llamada a la santidad? Y dicen cualquiera que sea su estado, circunstancia y condición, y a través de ello. Quiere decir esto, que en cualquier circunstancia, estado donde uno se encuentra, de hecho, está llamado a la santidad. Está llamado. Y puede santificarse a través de eso. ¿Entiendes? Yo esto quisiera recalcaros a vosotros, que sois ya personas de la experiencia y tenéis ya vuestra vida, adultos del apostolado de la oración. Quisiera recalcaros eso, que estáis llamados a la santidad. Tiene que ser santo. Y ser santo no significa necesariamente, ni mucho menos, cosas raras y cosas especiales, sino en donde estoy, aquí donde estoy. ¿Qué importa para esto? Pues aquí donde estoy, dice el Concilio en ese pasaje, yo acepte de la mano de Dios, diríamos de esta manera, si tienes que ser santo, si tienes que ser santa, tienes que ser santo aquí y ahora. Esto me parece fundamental. Se nos pasa la vida esperando otras circunstancias y pensamos que seremos santos cuando cambie esto, cuando cambie lo otro. Cuando se arregle este problema que tengo, se me quite este dolor de cabeza, se me quite esta molestia que tengo, encuentre yo una pareja con que casarme, entonces va a ser todo, bueno, yo me entrego al Señor entonces. Siempre es en otro sitio y en otro momento. Siempre queremos arreglar. Y siempre tenemos que tener claro que no se trata de cambiar de caballo, sino de caballero. Que la cuestión está en el caballero. No es el caballo donde está montado, sino el caballero que tiene que enderezarse. Bueno, esto me parece importante, ¿no? Dile, aquí y ahora. Hay un paso en el Evangelio cuando Jesús, en medio de la tempestad, se acerca hacia la barca y ellos sienten miedo y creen que es un fantasma. Se asustan y Él les dice, no temáis, soy yo. Soy yo. ¿Cuántas veces en la tempestad es Él? Soy yo. Soy yo. Y entonces a Simón Pedro se le va la cabeza, porque yo creo que se le fue la cabeza, no es por la cosa que dijo, que fue un disparate, me parece, ¿no? Le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti por encima de las olas. Mira qué socorrencia, ¿no? Hay que estar en medio de un oleaje para decirle, si eres tú, manda que vaya a ti por encima de las olas, ¿no? Hombre, si le dijese, si eres tú, amansa las olas, que cese la tempestad. No, pero manda que vaya a ti por encima de las olas. Y el Señor le sigue la cuerda y le dice, sí, ven. Esto es tremendo. Y cuando uno lo ve realistamente, eso es tremendo. Sí, ven. Y va y se tira y se pasa. Se baja de la barca en marcha, con los oleajes aquellos. Y empieza a caminar y va por encima de las olas hasta que el ruido del oleaje, el viento, le quita la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Es que me hundo. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y él lo cogió y lo levantó y entró en la barca. Esto se simboliza ese momento, la importancia de ese momento. Nosotros queremos ser santos, pero después, cuando se tranquilizan los soles, cuando haya otro momento más favorable, cuando yo recurra decidida a tal cuestión. Y no, tenemos que echarnos ahora, por encima de las olas, ir al Señor. Pero para eso tenemos también que tener claro que la santidad no es un culto de sí mismo, sino es un encuentro con Cristo. Es un fiarse de Él, entrar en Él, entregarse a Él, la unión con Él, central. Pero es ahora. echarse ahora, hoy, aquí. Pero entonces para la casualidad, hoy, aquí, ahora, tengo que ser santo. Si hoy no santo, ¿por qué voy a ser mañana? ¿No? Y si mañana sí, ¿por qué no ahora? Y es que es ahora, tiene que ser. ¿Y cómo tengo yo que tomar ese camino de santidad? Y el concilio indica ese camino que es, primero, recibir todo lo que tenemos, dónde estamos, asentarnos, tomándolo de la mano del Padre, del Dios Padre bondadoso. Primero poner los pies en el suelo. Yo estoy aquí. Yo no recalcitro contra todo lo que tengo alrededor. No, yo pongo los pies. Viene del Padre. Acoger. Acoger no quiere decir resignarse a ello, acogerlo. Parto de aquí. Yo estoy en estas circunstancias, yo lo acepto. Se debe a que me han maltratado hace 10 años, o cuando yo era pequeño, me produjeron unos problemas psicológicos. Acepto. Partir de la realidad. Esto lo acepto de mano de Dios. Primer paso. Segundo, ver la voluntad de Dios. Conformarse con la voluntad de Dios. No es conformarse con lo que ya tengo, no. ¿Qué quiere Dios que yo haga ahora? Conformarse con la voluntad. Buscar la voluntad de Dios con los datos esos concretos. Puede ser que esa voluntad de Dios sea que yo me cuide en este punto, que yo trabaje en esto bien. Lo enfoco así, buscar la voluntad de Dios, que yo lo acepte, que es importante en las cruces que uno tiene, porque quizás uno no piensa más que en quitarse la cruz, y quizás pues no ese es el camino, sino el camino es abrazar la cruz, abrazar la cruz. San Ignacio en los ejercicios insiste en ocasiones con ese abrazar el camino mejor, abrazar. ¿Y abrazar qué quiere decir? Que no me resigne a ella como a una carga que me abruma, sino abrazar la cruz. En este momento en que me encuentro, abrazar la cruz. Si se abraza la cruz, automáticamente pierde más de la mitad de su peso. Porque gran parte del peso viene de que no se coge con el otro brazo. Y entonces pesa en la espalda o en el hombro porque no se abraza la cruz. Pues bien, ver la voluntad de Dios. Debo dar algún paso, debo hacer algo para conformarse y agradar al Señor. Y tercer paso, manifestar en todo, incluso en el trato del mundo material, el amor con que Dios ama al mundo. Es decir, dicho con esa expresión siempre reflejo del amor del Señor, ese paso tan importante que es en lo que sea donde estemos, en la familia donde nos encontramos, en el grupo donde estamos, ser reflejo, presencia del amor con que Dios ama al mundo, del corazón de Cristo, que es el amor con que Dios ama al mundo, el amor con que Cristo se ofrece en la cruz por nosotros, el amor con que ama al mundo. Mostrar en todo, que es el testimonio cristiano, desde esa fe en el Señor, acogiéndolo, acogiendo en nosotros el amor del Señor, reflejarlo, y reflejarlo como hay una fórmula que repito con frecuencia y que os animo a que la toméis también, es esta: ser bueno siempre con todos. Tenéis en la mano, ser bueno siempre con todos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eso, ese es el amor del Señor. Porque eso solo lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque primero es el amor. Ser bueno siempre con todos. Con amor. ser bueno, no es simplemente ser cortés o amable, sino ser bueno, bueno, de corazón, siempre con todos. Eso es solo de Dios. Solo el amor de Dios nos pone ese amor dentro. Porque no hay nadie que no sea bueno alguna vez con alguien. No hay malvado, por malvado que sea, que no sea alguna vez bueno con alguien, con su madre a lo mejor, con su novia si la tiene, pero al menos alguna vez. Pero ser bueno, siempre, con todos, eso es sobrehumano. Y sin embargo, yo creo que es un testimonio cristiano, eso que dice el Concilio del llamamiento a la santidad. Ser bueno siempre con todos. Entonces, ¿qué es ser bueno? Quiere decir poniendo amor en lo que hace. A veces estamos tan hechos a la ficción, a la falta de verdad en nuestra vida, que nos la jugamos unos con otros. Y San Pablo, cuando dice, no viváis engañándoos unos a otros, sed verdad, porque vivimos engañando. Lo sabemos, pero nos va y seguimos. Somos un misterio para los que tenemos alrededor. Y los que tenemos alrededor son un misterio para nosotros, porque nos muestran algo, sí, alguna cosa. Pero uno ve que hay trastienda. Eso no sabe uno hasta qué punto es verdadero, ¿no? Y ahí se usa una frase que me parece que no es buena. Cuando dice, sobre todo, cuida y se sienta querido. Que se sienta querido. No me gusta nada. ¿Por qué? Lo que tiene que decirle es, quiérele. ¿Tú que se siente querido? El que se siente querido sabe que no es querido lo que le hacen unos arrumacos. Pero quiérele y si le quieres, se sentirá querido. Si eres bueno siempre con todos, se sentirán queridos por ti. Porque lo son queridos. Es el ser más que el aparente. El ser. Pero somos así. Se nos pasa la vida disimulando lo que somos y simulando lo que no somos. Y es muy violento. La santidad es sanante de verdad. Porque lleva por la sanidad del ser. En cambio, nos pasamos disimulando los defectos que tenemos. Disimulando, nos pasa en todo. Físicamente, pues la ocupación es disimular un defecto que uno tiene y un lunar que tiene allá, disimular, y simular lo que no tiene, simulando bondad, simulando verdad, simulando belleza, simulando que es artificial, pero se nos va porque somos esclavos un poco de esas apariencias ante los demás y jugamos nuestra vida en esa especie de teatro de la vida, de la realidad. En verdad que el Señor, Él mismo, nos manifiesta su corazón y quiere que vivamos en verdad. Yo soy la verdad. La verdad os hará libres. ¿Qué libertad tendría uno si no tuviera tantas esclavitudes? Esclavitudes sociales, esclavitudes familiares, esclavitudes de amistades. Y una de las cosas más difíciles para la santidad es el camino de la elección de amistad, porque somos libres de entrar en una amistad, somos libres, pero una vez entrados somos esclavos de esa amistad que hemos contraído y a muchos nos hace mucho daño eso. ¿Qué dirán estos amigos que me invitan a esto? ¿Cómo les digo que no? Eso esclaviza también mucho. Tenemos muchos vínculos, muchos lazos que nos impide ahora y aquí ser santos de verdad y buscar el agrado de Dios. Bueno, ¿cómo encontrar el agrado de Dios? Pues de eso hablaríamos en otras conferencias de ejercicios y no en conferencias sino a lo largo de la vida. Pero en el fondo tengo que tener esa postura leal de que yo pueda decir que he tomado esta determinación porque me parecía que era la que agradaba a Dios. Que yo pueda decir eso. Quizás no acierte, pero lo hago por esto. Porque me parecía que era lo mejor en ese momento. y lo he hecho así. Si usted me dice que no es tan bueno, yo lo quito. No estoy apegado a la decisión que he tomado. Es una especie de dureza en su propio juicio. Sino acepto. Usted me muestra que no es así, pues no es así. Pero eso nos cuesta mucho. Bueno, juicio que tenemos. Bien, este pues es el camino de la santidad. E insisto que en ese camino es el encuentro con Cristo. A través de ese oleaje, en este momento, por encima, yo voy a Jesús, a Cristo. Le quiero, estoy cogido por Él, que me lleva, pero tengo que pasar. Tengo que ir hacia el encuentro con Cristo, que busco en todo. Y es una forma también frecuentemente muy buena para renovar nuestro espíritu, el levantar los ojos hacia Jesús, hacia Cristo, levantar los ojos en medio de las tareas que uno tiene, trabajos, problemas, levantar la mirada como hacia Él, sin dejarse arrollar por las olas, los oleajes y las inquietudes. Vuelta, se nos vuelve a caer la mirada, levantarla otra vez. Pues bien, ese es el camino de la santidad. Todos han sido llamados a la santidad, todos. Y cuando decimos ese todos es todos y cada uno, que tengo que aplicármelo a mí. Yo he sido llamado a la santidad. Pero en el Concilio Vaticano II, hay en el número 34 del mismo documento de la Constitución de la Iglesia, se dice esto: dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, eso que hablan hoy día, el Estado laical y todo esto, no saben de dónde viene lo de laico. Laicos son miembros de la Iglesia, que no son, ¿no? Así que esto dice servicio por medio de los laicos. Pues mira, a los del laicismo se lo decimos esto, a través de los laicos, los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. La obra del Espíritu Santo, a todos los fieles laicos. Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal. O sea, que el laico es sacerdote, tiene, es de verdad, luego vendremos a la idea. Con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Los asocia a su vida y a su misión y les da eso, el oficio sacerdotal, partícipe de su oficio sacerdotal. Porque toda la Iglesia ofrece el sacrificio, es pueblo sacerdotal. No es un pueblo donde hay sacerdotes, es el pueblo sacerdotal. Y sigue. Por lo cual, los laicos, de nuevo los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu. Es enorme esto. Menos mal que nos toca también a nosotros, porque en el fondo somos laicos también, ¿no? Porque somos miembros de la Iglesia, somos, aunque no tenga sacerdocio, aunque no tenga institución religiosa, pero al miembro de la Iglesia le toca. Y dice, pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso de alma y de cuerpo, si son hechas en el espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oración del cuerpo del Señor. Es una maravilla. Esto es la, diríamos, la definición del apostolado de la oración. Trabajos y sufrimientos, ofreciendo cada mañana, te ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi trabajo y oración, con mis sufrimientos y alegrías de hoy, son sacrificios espirituales. No quiere decir que son sacrificios, diríamos, imaginativos, aéreos, sino del espíritu, en el espíritu, si están hechos en el espíritu. Y los sufrimientos también, si se sobrellevan pacientemente. Hay que indicar lo que es pacientemente, no quiero decir que con gusto, ¿no? Con gusto, sino se llevan como se pueden. Los sufrimientos se ofrecen antes de que vengan, y cuando vienen se pasa como se puede. Y no está en ese momento uno para muchos ofrecimientos espíritus, sino aguantar, ¿no? Pacientemente. Así que esta viene a ser la definición de lo que es el apostolado de la oración. Me constó entonces, en aquel tiempo, que en la comisión que preparó este texto, que preparaba este texto, tenían en la mente el apostolado de la oración. De hecho, uno de los miembros era del apostolado de la oración, un obispo, y lo dijo él después, que había tenido presente en la formulación el apostolado de la oración, que precisamente busca eso. Pero yo creo que hay que unir las dos cosas, su vida y su misión. Y yo creo que lo importante de nuestra vida es, decía en una ocasión un amigo mío que murió en olor de santidad, era portugués, excelente, y murió de cáncer a los 60 años, cosas así. Y él tenía su diario, iba escribiendo el diario lo que sentía, los estados anímicos, sabiendo que estaba para morirse, que aquello no tenía solución. Y son muy bonitos sus pensamientos. Era un gran teólogo y había sido decano de filosofía. Y escribía, no se puede jugar con la vida. En la vida se puede jugar, pero no se puede jugar con la vida. Quiero ofrecer mi vida por los que juegan su vida. ¿Eh? Es verdad, la vida es muy seria. Lo que tenemos es muy serio. Es la redención del mundo. Este es el gran misterio central, la redención del mundo. Misterio de misericordia, misterio de amor, pero es así. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en España el año 83, tuvo una homilía muy esperada en el estadio del Camp Nou, y aquí no es por ser barcelonistas, ni madridistas, ni nada de eso. Fue, de hecho, en el estadio del Camp Nou, como fue en Madrid, en el Bernabéu, donde tuvo la concentración de jóvenes. Pues bien, era en Barcelona y se esperaba mucho porque era las actitudes cristianas en el momento, 83. Y decía el Papa, empezó hablando en catalán, ¿no? Dos líneas, pero lo hizo. Y luego sigue. La segunda lectura de esta misa, tomada de la Carta a los Hebreos, presenta, fijarnos en esto, la importancia del acto interno de ofrecimiento, os digo esa palabra, el acto interno de ofrecimiento de Jesús al Padre. Lo que dice eso, al entrar en este mundo, dijo, no has querido holocaustos ni sacrificios por el pecado, pero me has dado un cuerpo, aquí vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Bien, entonces esa es la importancia del acto interno del ofrecimiento de Jesús al Padre. Lo realizó por primera vez al entrar en el mundo por la encarnación. Su ofrecimiento se refiere entonces a su futuro sacrificio redentor, la cruz. Se ofrece desde el principio. Ofrecimiento de su ser. Y dice, añade, manteniendo siempre ese ofrecimiento interno, da unidad de sentido a toda su vida terrena. Es lo que le da sentido a toda su vida terrena. El ofrecimiento acompañó los dolores y sufrimientos de la cruz y les dio el valor redentor, que sin ese acto de oblación no habrían tenido. Esto es fundamental. Jesús no se redime no porque murió, sino porque dio su vida, porque ofreció su vida. en amor. Es el acto supremo de amor. Yo creo que al entonces cardenal Ratzinger se le iluminó mucho con toda su teología, pero se le iluminó cuando tuvo que preparar, o que se lo invitó a preparar un acto en un congreso del Instituto Internacional en París, en Tolosa, de Francia. Y él dice que en un libro que escribió después, a los 4 años, Mirar al que atravesaron, era el título del libro, y como subtítulo venía a ser Ensayo de una Cristología Espiritual. Entonces, él debió tener, y él lo dice en el prólogo de ese libro, la preparación de esa intervención en Toulouse le iluminó, le ayudó para este enfoque. Él era un gran teólogo, pero es cuestión a veces de caer en la cinta. Y le impresionó, y lo recalca él, y lo ha recalcado después siempre, que Jesús vivió orando, y que Jesús murió orando. ¿Qué quiere decir eso, ese orando? No quiere decir que la muerte le sorprendió mientras estaba orando, sino que oró su muerte, murió orando, ofreciendo su vida al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió orando y vivió orando, vivía orando. Tenía tiempos de oración, pero vivía orando, en ese contacto con el Padre, viniendo del Padre. Y nos salva no porque muere, sino porque dio su vida, ofreció su vida, porque murió orando, porque la muerte la aceptó y la ofreció por nosotros. Entonces, esa es la gran obra de la redención. La redención es una nueva creación, pero no de la nada, sino transformando la humanidad, levantando la humanidad. Dios no crea de nuevo, creó, pero no crea de nuevo de la nada. Lo mismo que la Eucaristía no dice de repente, aquí está el cuerpo de Cristo, esto es el cuerpo de Cristo y no hay nada. Es necesario que le demos, digamos, ofrezcamos el pan que Él transustancia. Pues a partir del pan que le ofrecemos, por eso nos pide, para transformarnos, y nos transforma, y en ese ofrecimiento de nosotros, transformados en Él, nos levanta al Padre. Entonces, esta es la redención, elevación de la humanidad. ¿Cómo ha levantado a esa humanidad? Dios se hace miembro de esa humanidad, uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros, no uno como nosotros, sino uno de nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos uno, y venimos de una fuente, de una. Y eso ahora, los avances del ADN y todo eso, pues lo confirman, que todos los hombres que hoy hay en la Tierra proceden de una madre. Es impresionante eso. Y eso lo constata por el ADN. Somos todos de una madre, somos una unidad en la familia. Quizás lo olvidamos. Somos uno, todos los hombres. Y por eso muchas veces decimos, oh, Dios, cómo es bueno, y resulta que ha nacido un niño deforme, que ha tenido un defecto, que tiene, y Dios, cómo Dios permite eso. Nosotros somos miembros de la humanidad. Y somos fruto de varias generaciones precedentes que han ido conformando nuestro cuerpo, nuestra humanidad. Yo creo que sería cuestionable que Dios crease de la nada un hombre imperfecto. ¿Cómo lo ha hecho? No, hay una serie de que aceptamos. Nuestro primer gran paso es aceptar ser miembro de la humanidad. Somos uno. Y Dios se ha hecho no uno semejante a nosotros, sino uno de nosotros. ¿Y nosotros cómo se nacemos? Pues por una madre que nos ha gestado, por un semen paterno que hemos tenido, pero es una madre lo ha engendrado. Y entonces, de esa manera somos miembros de la humanidad. pero no creado de la nada, dice, como vosotros, lo creado de la nada. Ese no sería uno de nosotros, sería uno como nosotros, quizás, ¿eh? Pero no uno de nosotros. Entonces, Dios se ha hecho uno de nosotros. Y entonces, uno de nosotros ha sido capaz de aceptar la mortalidad y ofrecerla en amor. Y ha atravesado la muerte y la ha transformado. Y eso es impresionante. La muerte y el sufrimiento no se supiera solo evitando el sufrimiento, evitando la muerte. Yo no la he vencido, yo la he esquivado, pero no la he vencido. La muerte se ha vencido y se vence pasándola en amor y se transforma y se vence a la muerte. Es el caso de Jesús. Él muere, pasa la muerte en amor, en supremo amor, y la hace fuente de vida. Y la cruz, que es la muerte que pende, y del costado abierto y sangre y agua. De ahí brota la nueva humanidad. Brota de ahí. Pero no otra humanidad distinta de la que existe, sino el principio de elevación de esa humanidad que tiene que transmitirse y comunicarse. Y ahí viene la Iglesia. Él funda la Iglesia, es decir, él hace que esos principios que él ha puesto, los apóstoles, sean los comunicadores, a través de los sacramentos de la vida, de esa vida nueva que tiene que elevar la humanidad, y la eleva, y la hace más perfecta humanidad con el enriquecimiento de ese espíritu. Y es la redención del mundo. Entonces, todo el que recibe esa vida nueva está empeñado en la Iglesia, porque no lo recibe más que en la Iglesia, recibe esa vida nueva, está impulsado a ser colaborador de la redención del mundo entero. Tiene que ser como comunicado vitalmente. Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. No es que yo les enseño cómo se va al Padre y van solos. Y el que entiende y llega a entender, pues va por su cuenta. No, es nadie va al Padre sino por mí, en mí y por mí. Y eso vale ahora también. Y nadie va al Padre sino en Él que está en la Iglesia y por Él. Por esa adhesión al cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico es la nueva humanidad, es la nueva ciudad de Jerusalén, nueva, es la Iglesia. Entonces, cada uno de nosotros que ha recibido esa vida nueva y por lo tanto una humanidad levantada, está empeñado en la misión de Cristo, y es la nueva humanidad, la civilización del amor, la nueva, el nuevo pueblo de Dios, que no es al margen del que existe, sino transformando el que existe, irradiando, transformando. Entonces, ¿cómo se colabora así? Pues fundamentalmente a través de ese ofrecimiento nuestro, como Cristo. Lo que hizo Cristo, que al entrar en este mundo dijo, me has dado un cuerpo, aquí vengo a cumplir tu voluntad, en el fondo lo hace cada uno de nosotros en el bautismo. Se me informa ese espíritu nuevo, pero me entrego a Cristo. Por eso en el bautismo se nos confía los tres oficios de Cristo, que son oficio de sacerdote, rey y profeta. Y todo el cristiano participa de esos oficios. Se le hace desde el principio en el don del espíritu, se le hace ya sacerdote. ¿Sacerdote en qué sentido? En que ya participa en la Eucaristía, puede participar en el ofrecimiento de la Eucaristía y el ofrecimiento de sí mismo al Padre con Cristo en la Eucaristía por la redención del mundo. Por eso miramos a todos con ese amor con que Él nos ama a nosotros, con ese amor que decíamos ser bueno siempre con todos. Y es, tiene que ser ese amor. Y eso es lo que el apostolado de la oración pretende. No es simplemente rezar todos los días, también, sino ni tampoco es pues ofrecer los sufrimientos que tengo. Es ofrecerme yo el ofrecimiento de sí mismo. Por eso, en esa fórmula del ofrecimiento hay verdaderamente un camino de santidad, no solo de santidad, de esa misión de entrega por el mundo, por la humanidad. Porque decimos primero, invocamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Y qué pedimos? Inflama nuestro corazón en las ansias redentoras. Es decir, Él nos encarga la redención, que yo tenga un corazón redentor. Inflama en nosotros, en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas a mí mismo. Se entregó a mí mismo. Y obras, pero no serían valiosas las obras sin la persona. No son unas cuestiones materiales de limosna que doy, sino me doy yo en ello. La muerte también, mi persona la entrego. Personas y obras. Y entonces viene la fórmula que comienza, Señor mío y Dios mío Jesucristo. Es como el acto de fe y el acto de sumisión de Tomás después de la resurrección, cuando le mostró su costado, trae tu mano, métela en mi costado. Él se postró y le dice, Señor mío y Dios mío. Pues eso viene a ser ese ante él así, Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, que es para nosotros modelo, intercesora, porque podríamos repetir lo mismo en la Virgen, el punto de arranque que tenemos de ella, su primera palabra es, he aquí la esclava del Señor, es su entrega ilimitada, hágase en mí según tu palabra, se ofrece, quizás del pie de la cruz, ofreciéndose con Cristo, ofreciendo a Cristo y ofreciéndose con Él, al Padre, por el corazón inmaculado de María. Me consagro a tu corazón. Yo creo que esa fórmula, más que una oración, simplemente es una consagración. Me consagro a tu corazón. Reconozco tu amor, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Porque le ofrezco y me ofrezco con él. Nuestro ofrecimiento queda como integrado en el ofrecimiento de Cristo, en esa unión que formamos con él, y él nos ofrece con él y nosotros lo ofrecemos con nosotros, lo ofrecemos, nos unimos en el santo sacrificio del altar con mi oración y trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de mis pecados. Es en el deseo de borrar mis pecados, de contraposición a los pecados que he cometido y se cometen en el mundo, en reparación de mis pecados y para que venga a nosotros, al mundo, tu reino. Es la gran petición del Señor, es la obra de Dios, la redención del mundo, el reino de Cristo, la civilización del amor. Y venga a nosotros tu reino. Y se recalca de nuevo la vinculación al Papa, al obispo, al párroco, que es como integrarse en la Iglesia, en esa unidad en la cual nosotros presentamos Cristo al Padre, por Cristo, con Él y en Él. Eso en el momento del sacrificio, como levantando el Cristo crucificado glorioso, lo levanto y digo, levantando, aquí es la gran elevación. La elevación de la misa que nosotros hacemos y hacemos muy bien, es todavía la pequeña elevación. No es más que presentarlo por cuestiones teológicas de la Eucaristía, levantarlo apenas consagrado, si está presente, y presentarlo para adoración. Este es el misterio de la fe. Pero al final de la plegaria eucarística es la gran elevación. Es ese Cristo inmolado, glorioso, que levantamos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Es la gloria y la redención, todo honor en la unidad del Espíritu Santo, que no significa, solo decía Jungmann, que no significa junto con el Espíritu Santo, sino en la Iglesia. La Iglesia es la unidad del Espíritu Santo. Que Él haga de nosotros un solo cuerpo y un solo espíritu. Y en esa unidad, a Él toda gloria, al Padre, por Cristo, con Él y en Él. Este es el camino del apostolado de la oración, que como veis es precioso. Gracias.